¡Qué barbaridad! Estamos en semana 2 de las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Déjenme rápidamente dar un recuento a cada una de ellas. Y esto es: Gaby, jamás podría satisfacer mi necesidad de amor. Fue la primera. La segunda fue: nunca recogería nada donde nunca sembré nada. También me hubiera gustado saber que conservaría mi individualidad, pero perdería mi independencia. Lo cuarto era que para la mujer es tan necesaria la comunicación como para el hombre los besos y los arrumacos, ¿no? Y cinco, nuestro matrimonio contaría sí o sí una historia, y nos quedamos con la pregunta: ¿qué historia estás contando? Esta enseñanza la tenemos disponible ya en nuestro app. Y bueno, ¿por qué no oramos para poner el resto de la conferencia en manos de Dios? Señor hermoso, gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu que nos da justamente eso, el entendimiento, y alumbra, Señor, nuestros ojos para poder ver tu gloria, Señor, en ella como en un espejo. Transfórmanos, Señor, a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Entramos directo al tema. ¿Para qué nos andamos con rodeos? Punto número 6. El matrimonio no cambia ni reforma a nadie. ¿Cuántos lo saben esto? El matrimonio no cambia. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. El único que puede hacer nuevo, y es algo fresco, ¿verdad? Algo, no algo de cero kilómetros, sino una persona nueva, con metas nuevas, con un corazón diferente, con una expectativa diferente acerca del futuro, es Dios, ¿no? En el libro de Job hay un clamor por redención de parte de Job cuando dice: ¿quién puede hacer limpio a lo inmundo? Y esto es nadie. De manera que el matrimonio no regenera y no cambia a nadie. ¿Por qué digo esto? No cambia ni malos hábitos, ni cambia a personas, repito, atrapadas en esos malos hábitos. Y déjenme poner un par de ejemplos. Un muchacho que no respeta a su novia antes de casarse, mi pregunta es: ¿por qué la va a respetar después de casarse? Por favor, ayúdenme a responder esta pregunta porque no he encontrado una respuesta para ella. Un muchacho que no sabe respetar. ¿Y qué es respetar? Va desde un muchacho que obliga a la muchacha a no obedecer a sus padres, a llegar más tarde de la hora que sus papás le piden, y más aún que quiere sobrepasarse, ¿no? Y comerse la torta antes del recreo. Oye, altísimo índice de embarazos en adolescentes dentro de los Estados Unidos en la comunidad latina. Las estadísticas son abrumadoras, ¿no? Entonces, y a veces decimos: bueno, cuando me case ya las cosas van a ser diferentes, ¿no? Y eso a veces las chicas se lo creen al muchacho, ¿no? Pero es terrible. Y no solamente esto. Durante la juventud, los muchachos y las muchachas desarrollan hábitos. Y muchas veces estos son malos, ¿no? Y cuando no se vive en esos años una vida temerosa de Dios, repito, se desarrollan malos hábitos. Y de repente uno viene, uno de ellos es déjenme de ser claros, la adicción a la pornografía o la fornicación, ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente dice: bueno, pues me voy a casar y esas cosas se van a acabar. Lo que nos dice nuestra experiencia es que esas cosas se potencializan porque llevas a otra persona a ser parte de la disfuncionalidad, ¿no? Eso es algo terrible. Cuando yo era jovencito, fíjense nada más, tenía yo 12, 13 años, mi hermano 15 años, por ahí, pónganle un poquito más, un poquito menos, pero pues por ahí. Caminábamos mucho, no teníamos automóvil, mi mamita trabajaba de sol a sol, y un día viniendo del cine, íbamos caminando hasta el cine en Plaza Satélite, y vivíamos nosotros en los suburbios de ahí, de Satélite, caminando en la noche, tipo sus 9 de la noche, digo, porque eran esas eran horas para caminar en nuestros tiempos, 9, 10 de la noche sin ningún problema, ¿sí o no? Bueno. Y me encontré, literalmente le pegué a una bolsa negra, ¿lo puedes creer? Fue un momento tan desafortunado y lo veo en retrospectiva. Porque esa bolsa negra me llamó la atención y la abrí y estaba llena de pornografía gráfica, ¿no? Fue algo muy fuerte. ¿Qué haces con eso, no? Te llama súper la atención, ¿no? Recuerdo que me marcó, la guardé, pero antes de eso había habido otro incidente. Que en la secundaria, nuestro maestro de civismo, imagínate, ya después me di cuenta que yo había leído mal. Que pensé que iba a la clase de civismo, pero era la clase de cinismo. Porque era un cínico el profesor. Era él el que intercambiaba revistas pornográficas con los estudiantes. Era increíble. Entonces, uno de los muchachos, muy amigo mío, ¿verdad? Digo, como la suerte me acompañó todas esas épocas, muy amigo mío, tenía de su papá una colección impresionante de revistas importadas, ¿no? O sea, ubícate en 1978, jóvenes como se ven, me vi como me ven, ya quisieran a los 54. Pero es otra historia. Sí, claro, pues ya pasaron un chorro de años, mamá. Es más, no tengo que leer. Cuidemos el look. Recuerdo que mi amigo me dio este literalmente cargamento de pornografía gráfica, ¿no? En el segundo año de secundaria, en nuestra clase de cinismo, porque las intercambiaba con el maestro de cinismo, y la llevé a mi casa. Ustedes saben que mi mamá era maestra de literatura, ¿verdad? Bueno, pues resulta que era maestra de literatura de esa escuela, porque me había llevado a esa escuela porque había reprobado el sexto de primaria. Si las orejas no son de balde, así nomás, porque sí, deben de tener una historia, ¿no? Y entonces las llevé a mi casa y literalmente, alarmado, se las enseñé a mi mamá. No podía ni hablar mi mamá. Yo le decía, mamá, pero mira nada más qué cosa me dio el maestro de cinismo. Y mira nada más este muchacho. Mira, y mira, yo estaba, literalmente estaba alarmado. No sabía cómo reaccionar. Mira nada más, 13, 14 años, ¿no? Había algo dentro de mí que obviamente se sentía atraído a esa cuestión, ¿no? Por mi quebranto, mi dolor y tanta cosa, ¿no? Que uno trae adentro, ¿no? Y mi mamá, pues luego esa noche, yo no sé, yo pensé que me las iba a dejar. Que se las devolviera. Ándale, niño, dáselas a su. No, no sé qué pensé, pero pues me las decomisó. Pero no solo eso. Sí, exactamente. Pues era maestra. Imagínate qué va a hacer una maestra. Le ha hecho un problema a este muchacho. Lo ha llamado, llamó a sus padres, llamó al maestro. No, 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 hizo una revolución mi mamá en la secundaria, bro. Y bueno, y obviamente, este muchacho le dijo a todos mis compañeros. Entonces, yo fui el soplón, ¿me entiendes? Y dentro de toda la secundaria, todos mis amigos que me veían me decían. Ah, sí. Y llegué a cruzar los ojos en la dirección con este muchacho porque me mandaron a llamar y nada más se me quedó viendo así. Me dice, no. No creo que su vida se arregló y por supuesto que la mía menos. Tristemente. Ya cuando yo las pateé en la calle, pues fue otra cosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Vine a Cristo y este asunto lo empecé a trabajar, lo rendí a Dios y Dios me dio un muy buen tiempo de libertad. Pero fíjense que en el año del 87, el año en el que me casé, fui a Las Vegas, ¿no? Y a tocar con un artista. Y siempre salía con mi hermano a recitar versículos. Ese día mi hermano no salió conmigo y eran calles muy solitarias. Y yo en esos años de adolescencia había desarrollado por unos años esta adicción, ¿no? a la pornografía. Y bueno, era todo un rollo porque yo estaba completamente solo y tenía un dolor en cuanto a mi familia disfuncional. Y yo con eso sentía que me infligía dolor y estas cosas, esos patrones de adicción, ¿no? Pero ociosamente sentí una atracción increíble y tomé un paso y dije, sí, ¿no? Y es increíble que en ese mismo año me casé y me llevé un problema al matrimonio. Y a pesar de tener una esposa guapísima, que cada día se pone más guapa, ¿no? Y es más hermosa, ¿no? El matrimonio no me ayudó a resolver este asunto. Hasta que yo vine con mi esposa un tiempo después y dije, tengo un problema. Ahora se lo dije en un quebranto, en lágrimas, en dolor, ¿no? Y bueno, cuando uno viene a la luz, le da mello, ¿no? Le da miedo. Y eso sintió la mujer de flujo de sangre cuando tocó el manto de Jesús y quedó limpia. Y dijo, el Señor, ¿quién me ha tocado? Y entonces ella quería mantenerse anónima, ¿no? Y le llaman los discípulos y dicen, ten confianza, ven, te llaman, ¿no? Y uno tiene miedo a la luz, pero en la luz hay honestidad, hay verdad, pero donde hay verdad también hay gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad que vienen siempre en el mismo paquete, no hay gracia sin verdad, ¿no? Tenemos que ser completamente sinceros y honestos para que la gracia nos transforme, nos renueve, ¿no? Entonces, jóvenes, los malos hábitos se llevan al matrimonio y se hacen grandes problemas que hay que resolver. Ahora, si estás en una relación matrimonial con un mal hábito, mejores son dos que uno, cuando ambos vienen a la luz, ¿no? Porque lo que yo recibí de Gaby fue apoyo, amor, ¿no? Comprensión y también pues un policía. No, es la verdad. La doñita es un policía y le doy gracias a Dios por ese espíritu de policía en ella. Entonces, repito, todas estas cosas no las regenera y no las cambia el matrimonio. ¿Listos para el punto número 2? ¿O se me durmieron o se pusieron serios? Oigan, escuchen este. Los hijos se paran. Yo tengo 5. No, se supone que cada uno deberíamos estar más separados, pero ¿cómo es que teníamos más chamacos, mi vida? Y la gente a veces nos critica, oye, ¿qué te gustan tanto los niños? No, a mí siempre me gustó tanto mi esposa, pues que, y eso, ¿no? ¿Cómo se los explico? La que me gusta es mi esposa. Los hijos se paran. Es bien chistoso que nuestra primera discusión acerca del tema fue antes de casarnos. Porque Dios nos permitió comprar un departamento antes de casarnos con 2 recámaras. Entonces, obvio, pues esta es la nuestra, ¿no? No es la tuya y la otra la mía, obvio, ¿no? Entonces, la otra es, pues, ¿para quién? Pues, para suegra, obvio, tampoco. Es para el chamaco, ¿no? Y entonces estábamos pensando, ¿y qué será el primero? Pues, niño. ¿O qué será? No, pues, será niña. Y, uy, te imaginas, y qué increíble, y no sé cuánto, y no sé cómo. Y a mí se me ocurre traer el tema, ¿no? De que, no, hombre, te imaginas, mi mamá, ¿no? Aparte está aquí, mi mamá vive a 5 minutos, ¿cómo lo va, mamá? Y dice Gaby, no, pero pues mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá sabe mucha historia y geografía, es una persona muy, muy, muy letrada. Y entonces le va a dar tantas, sí, pero mi mamá es maestra de literatura. Sí, pero mi mamá tiene más experiencia porque tiene 20 nietos, porque ella es la décima. Digo, no, pero mi mamá es el único nieto, o sea, no compares jamás, sí, pero... Y yo hasta después le dije, no, pero la mía es cristiana y la tuya no... Nos empezamos a pelear así que pues ahí está tu departamento, ahí está tus cochinas llaves, pues adiós. Y ni teníamos hijos y ya estaban los hijos siendo un problema de discusión, bro. En serio. Ahora súmale el estilo de educación. Ahora súmale las cuestiones culturales, ¿no? Los hombres nos quejamos mucho de que, bueno, sí, con esta idea de que los hijos se paran, hay tantas cosas, ¿no? Se dice que cuando estamos esperando el primer bebé, bueno, pues duerme todo lo que quieras o todo lo que puedas, porque cuando venga el primer bebé no vas a poder dormir. Pero también es cierto de que cuando venga el primer bebé, la atención de la esposita va a estar sobre él, ¿no? Y entonces el esposito se siente así como que relegado al segundo lugar, ¿no? Y hay una lucha, es que no me das atención. Y siempre con esta idea demandante de la que platicamos la semana pasada, ¿no? Pero no vamos a platicar más de esta idea demandante. Pero en mi experiencia de 30 años con 5 hermosos muchachos, me he dado cuenta que cada que yo siento a Gaby muy enfocada con mis muchachos, primero mis bebés, después mis hijos y mis muchachos, y siento que hay una desatención de mi parte, lo que en realidad está sucediendo es un abandono de mi responsabilidad como papá. Y entonces estas horas, estas conversaciones, este tiempo que estos niños necesitan de mí, ella tiende pues a cubrirlo como buena mamá. So, ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ese instinto maternal lleva a las mamás a darle la atención que los papás no le damos, ¿no? Entonces yo en mi caso descubrí que mucho de nuestra cultura machista es el abandono. Y dicen por ahí, bueno, las leyes de la física dicen que cualquier espacio tiene que ser llenado por otra cosa, ¿no? Los vacíos, bueno, pues tienen que ser creados antinaturalmente, pero un espacio, yo soy músico, pues por eso no estudié, ¿no? Pero cualquier espacio del universo tiene que ser llenado por algo, ¿no? No existen esos vacíos. Y si hay un vacío de liderazgo en el hogar, siempre la esposita tiene que llenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que en esto la poetisa mexicana tenía razón. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Sin ver que ustedes son aquella ocasión de lo mismo que juzgáis. Bueno, pues con mamá literata, ¿qué quieren, no? Se le tiene de repente uno que salir. Génesis 2:24 dice, después de este relato fantástico del capítulo 1, del poder de Dios creador y con este propósito de crear al hombre a su imagen y semejanza. Y en ese capítulo 2, donde le vemos, nos decía el doctor Wallace, ya con las manos involucradas, hasta como cirujano abriendo el costado de Adán y produciendo a Eva y trayéndola a él. Después de que sucede todo este relato, al final del capítulo 2, dice, por tanto, por tal razón, porque hay un propósito, porque tenemos un creador de quien venimos y a quien vamos, a quien le tenemos que dar cuentas, a quien reflejamos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y entonces Pablo Monsalvo, oficial mayor de la Cámara de Diputados en México, la persona que me llevó a mí a Cristo, me daba estos discipulados en casa y me decía, cuando hablábamos de matrimonio, ¿qué sigue? Y ves que se acaba el capítulo 2, y si quieres abrir ahí tu Biblia para hacer el ejercicio, ¿no? En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué sigue? Nos decía. Y le decíamos, bueno, y estaban ambos desnudos. No, en el 24. Bueno, pues, y serán una sola carne. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres que te diga, bro? Hay un punto. Ah, punto. ¿El matrimonio de cuántos es? De dos, bro. Yo tengo 5 hermosos hijos, pero mi matrimonio no es de 7. Es de 2. ¿No? Está muy ilustrativo. ¡Punto! Y aparte me acuerdo de la cara que hacía, no se las voy a hacer, pero me acuerdo de la cara, era chistosísima. Y este énfasis donde si cada uno, en el caso de los hijos, que es el tema, ¿no? Estamos haciendo nuestro papel como mamá y como papá, vamos a tener una relación donde podamos darle la prioridad definitivamente a Dios, pero donde nosotros vamos a darnos intencionalmente tiempo para avivar y mantener ese fuego de amor que hay en nosotros. Los hijos se paran, mucho ojo. Si necesitan más consejos, ahí está Pastor Víctor Alfaro. Punto número 8. Me hubiera gustado saber antes de casarme con Gaby que podía yo ganar la discusión y aún así perder la guerra. Podría ganar la batalla llamada discusión, pero aún así perder la guerra o perder mi relación. Es interesante que en una discusión puedes tú ganar tu punto y seguir peleados. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿No? ¿Podría yo ganar la discusión, pero perder la guerra? Y eso lo comencé a muy, muy, muy pronto a saber. En esta época donde ya regresamos de la luna de miel y empezamos a usar nuestro departamento, nos sentíamos súper raros de cerrar la puerta y ponerle llave. Y la veía yo, oye, pero ¿no será pecado? No, pues estamos casados, ¿no? Me sentía súper mal, ¿no? Pero bueno, empezamos a vivir como esposos y demás. Y a mí, por venir de este ambiente de música y demás, me gustaban mucho las bromas. A esas bromas se le llaman carrilla. Y los cristianos le llaman carrilla celestial. Pero al final es carrilla, es molestar. Y ahora hay un término gabacho que es bullying. Pero al final es reírte, o being savage. Al final es reírte a costas de otro, ¿no? Y entonces dice el Proverbio 28, verso 21, que hasta por un bocado el hombre ha de hacer un problema. Entonces, en este punto es aprendamos a resolver nuestros conflictos. Pero antes de aprender a resolver conflictos, evitémoslos. O sea, yo era tan tonto que le daba esas bromas de súper mal gusto a mi esposa. Me decía, no me gusta que me bromees. Oye, pero no te enojes, o sea, es una broma. Pues no me gustan las bromas. Ok, pasaba. Y otra vez con cualquier tontería, ¿no? Por un bocado de pan prevarica el hombre. Y uno que es creativo, bueno, pues. Y que le gusta reírse a costa del individuo, ¿no? Me dice, oye, no me gustan las bromas. Y aparte es hija de general y ella nomás te lo dice una vez, bro. La otra saca la fusca. Nada que ver. Pero de repente me decía, o sea, es que no me gustan las bromas. No es, ¿dónde está el chiste? O sea, no me gustan las bromas. Y entonces eso como que me hacía enojar. Oye, ¿pero por qué te tienes que enojar? O sea, no lo hice. Bueno, pero es que estás... Y escalaba el rollo, hijo. Y entonces... Les he platicado en esta serie un par de situaciones entre Gaby y yo donde yo pensaba tener la razón. La semana pasada les platiqué una historia que no sé si terminé, no la voy a terminar ahora, espero por fe que sí. Pero yo era dado a ganar siempre el argumento y perder a mi esposa en la discusión. Entonces dije, oye, ¿qué tal si aprendemos a discutir? ¿No? ¿Qué tal si aprendemos a resolver nuestros problemas? Y en el Nuevo Testamento hay una joya extraordinaria que escribe el apóstol Pablo acerca de resolver conflictos. Esto está en Gálatas capítulo 6, en el verso 1. ¿Quisieran acompañarme? Gálatas 6, verso 1. Es una joya. No estoy, ¿eh? Estoy ocupado. Gálatas capítulo 6. Y dice así, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna broma, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, o sea, hay un conflicto evidente entre dos personas, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Déjame poner los nombres de Gaby y mío acá. Bueno, te lo digo a ti, Gaby. Escucha, ¿eh? Bueno, no, mejor yo me pongo. Héctor, si encuentras en el raro caso, ¿verdad? En el supuesto caso, hijo, porque para que mi esposa admita que diga quiero decir, en el supuesto, en el hipotético caso, ¿verdad? De que tu esposita, nada, no es cierto, perdóname. Ya estoy bulleando, ¿viste? Dime, no me gustan las... Dímelo, mamá, ¿me perdonas? Ah, sí, te entiendo. Mejor al revés. Bueno, como sea. Héctor, si encuentras... No, me siento mal. Gaby, si Héctor ha sido sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale, no le grites. ¿Cómo se restaura? ¿A gritos? Restáurale con un espíritu de mansedumbre. ¿Saben lo que es mansedumbre? No es mensedumbre, ¿verdad? Porque a veces queremos jugar de mensedumbre y no confrontamos las cosas. Y eso no está bien. Eso solamente hace mucho más grave la herida y el problema. Tenemos que confrontar con espíritu de mansedumbre y con amor y traerlo sobre la mesa. No con una recriminación, no con un pleito, sino dice, ustedes que son espirituales. restáurenle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, todos nos equivocamos muchas veces. Y como dice el proverbio mexicano, arrieros somos y en el camino andamos. Y en la manera en que yo aprenda a resolver los conflictos, pues va a ser en la manera en la que mi esposita, como un ser de respuesta, va a venir y también me va a traer las cosas con mansedumbre y templanza a la mesa. Otra cosa interesante acerca de los conflictos, y esta, dijeron los americanos, es filosófica. O sea, es de esencia. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa para resolver un conflicto? Y entonces dices, bueno, pues, evidentemente en el capítulo 3 de Génesis el hombre le dio la espalda a Dios, y en Romanos 3 nos dice que hemos todos sido destituidos de la gloria de Dios. Y dice el Salmo 51 que en ese estado es que hemos nacido todos los seres humanos. Tenemos un conflicto que Jesucristo vino a arreglar en la cruz, ¿no? Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con el Padre sin tomarnos en cuenta nuestros pecados. Y entonces me llama tanto la atención, ¿quién es el que en un conflicto o en el conflicto toma la iniciativa? Dice Jesús, ustedes no me vinieron a buscar, ustedes no me buscaron, yo vine a buscarles y a llamarles, ¿no? Dice en otro pasaje, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El ofendido es el que busca la restauración, o el ofensor. Porque como ofendidos siempre buscamos que no, que venga y me pida perdón. Pero entendemos en la Biblia que de repente el ofensor, número uno, a veces somos de verdad tan, ¿no?, que no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido. Y es importante aprender a traer las cosas en un espíritu de mansedumbre y de amor. Y el que busca la restauración es la persona ofendida. Esto me llama mucho la atención. Ahora, se dice esto. Perdonar es de uno, reconciliarse es de... Entonces, una cosa es perdón. Perdono, pero no olvido, ¿no? Una cosa es perdón. Híjole, es tantos temas, ¿verdad?, que se derivan a... Pero una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación. Para perdonar se requiere una persona que de todo corazón transmite ese perdón con el que ha sido perdonado. Por eso es tan importante casarse, chicos, en un yugo desigual, en un yugo igual, o mejor dicho, en la misma fe, en la misma esperanza, en Cristo como cristianos. Porque si el matrimonio entre dos personas temerosas de Dios, que tienen alguien que nos llama a cuentas individualmente y nos anima a reconciliarnos, es tan complicado. Imagínate un matrimonio donde una o el otro tiene ciertos valores, ciertos estándares, inventas muy definidas en la vida, y el otro no. Y dice ella, bueno, pues en el matrimonio lo voy a convertir, sí, en Drácula, hijo. No te la vas a acabar. Pero bueno, es otro tema. ¿Ok? Entonces, el ofendido toma la iniciativa. Aprovecho el tiempo para mandar un comercial. Pastor Víctor y su esposita Olguita están trabajando ya pronto en una cena de matrimonios para hablar estas cosas más a detalle en restaurante peruano. Es más, ya tienen hasta el... Bueno, luego les doy más información, pero estén pendientes. Oigan, están ustedes muy enamorados allá atrás, ¿eh? ¡Qué envidia! No, estás bien, estás súper... No, quédate así para que te vean. Mira qué lindo. Mira, qué hermosos. ¡Qué envidia! Gavita, pásate para acá, ¿no? Ahí les va el 9. Punto 9 y 10. Están loquísimos estos dos. Los últimos dos están súper locos, como su pastor. Y todo les faltará. Y si Cristo es tu pastor, nada te faltará. Punto número 9. Híjole, este no está PG. Este está Mature 14. ¿Qué edad tienes, Andreita? 14, ok. Estás con tu mamá, Mature 14 está perfecto. Y los demás están donde deben de estar. Escuchen esto. Está loco. No lo puedo ni decir. Ok. El sexo fue diseñado para no funcionar. 3 puntos. Sin amor. Pero hay que ser un poquito trágico y hay que dejarlo en suspenso, ¿no? Y déjame leerte un pasaje en Cantares. Cantares es un libro poético en el corazón de la Biblia, escrito por Salomón, que describe en esencia el amor romántico y el amor también íntimo entre un esposo y una esposa. Pero lo hace poéticamente, así es de que pueden descansar, es PG completamente. Y está, esto está en Cantares capítulo 5. Lo voy a leer y chequen los detalles. Yo vine a mi huerto, perdónenme, está hablando en sentido metafórico, en sentido poético. Quizás tú quieras después echar un vistazo en alguna versión un poco más ligera. Esta versión es una versión con un español así como antiguo que pretende conservar el ritmo de la poesía, ¿ok? Pero sí se entiende, claro que se entiende. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, beban con abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. Hasta suspira uno con tanto amor, tanta miel. El tiempo de uno no es el tiempo de otro y viceversa. Digo, no es tan difícil saberlo, ¿no? Alguien ha pensado que la intimidad de que los hombres somos más ¿cómo? Ah, claro, gracias. Alguien ha querido ejemplificar los tiempos, ¿no?, de la intimidad en el varón y de la mujer con aparatos electrodomésticos o de uso en la cocina. Y dicen, mientras la esposita, mientras el esposo es una olla express, lista para explotar en cualquier momento, la esposita es más una planchita, hay que dejarla poquito a poquito, ¿no?, que vaya agarrando. Es interesante, es muy interesante, porque está este mito que tenemos que hablar de él, que los jóvenes, sin honrar la palabra de Dios, sin honrar el diseño de Dios, sin tener ningún tipo de amor, porque el amor sabe esperar, el amor no es autogratificante, busca el bien y la seguridad del otro. Sin considerar esas cosas, se cree en esta mentira de que, ¿sabes qué? Necesitamos funcionar completamente como pareja antes de casarnos para ver si somos compatibles. Bro, nadie es compatible. Mientras la sexualidad del varón es así, el que ve entienda, el de la mujer tiene como planchita. Y hemos escuchado tanto estas cosas de que no somos compatibles. Y en reuniones de matrimonios es un punto complicado el hecho de que él no la satisface o ella no la satisface. ¿Qué escuchas ahí? Egoísmo, bro. Autogratificación. Comenzaste mal. El amor no busca lo suyo, no se autocomplace. Pero qué tal, ese fue el punto uno de la semana pasada, pero qué tal si cambia mis altas expectativas de que mi esposa me satisfaga en todas las áreas de mi vida, y entonces yo voy al matrimonio lleno de Dios, lleno de la gracia de Cristo, armado, por eso dice Efesios 2, armados de la manera de pensar de Cristo, es lo que dice, Filipenses capítulo 2, mirando a mi pareja como superior a mí misma, ¿no? Y entonces yo voy a cada aspecto del matrimonio y la intimidad también, a buscar no mi propio beneficio, las cosas serían tremendamente diferentes, ¿no lo crees? Se los dejo de tarea. Pero la hacen. Porque no se las voy a pedir, obviamente. Punto número 10. Punto número 10. Las 10 cosas que me hubiese gustado saber antes de casarme con Gaby. Esta es la última. Y esta, escucha. Hemos leído, hemos visto, escuchado, participado en tantos ministerios muy saludables de matrimonio en inglés y en español. Y este punto que es mega bíblico y lo vas a ver con tus propios ojos, ¿creerás que no se toca? Y es una gran tristeza y es un gran dolor. Y debido a que este punto no se toca, tantos matrimonios están a la deriva como el pueblo de Israel, dando vueltas y nunca entrando a la tierra de abundancia donde brota leche y miel, ¿no? ¿Lo quieren saber o no? ¿Me tienen que rogar? Sí, pues agárrame tantito. Ahí les va. Punto número 10. Nuestro matrimonio no es lo más importante. Eso está cañón. Yo sé que no lo vas a escuchar en púlpitos. Ni. ¿A quién le va a gustar leer un libro de matrimonios, ¿no? Donde la idea sea nuestro matrimonio no es lo más importante. Acompáñenme a Primera de Corintios, esta carta que escribe Pablo a la comunidad en Europa, en Corinto, la actual Grecia, a la cual refiere algunas cartas. Solamente dos han sido conservadas porque estas dos fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 7, resolviendo algunos temas de matrimonio, da una cosa increíble. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros que tenemos años leyendo la Biblia, nos hemos quedado pensando a qué se refería Pablo con esta sección. El verso es el verso 29 al 31. Y dice así: pero esto les digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¡Ora! Y los que lloran como si no llorasen. No lloré. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Bien. Esto obviamente pertenece a un contexto y si me permiten, rápidamente hago referencia a este contexto. Este capítulo está hablando en el verso 1, si le dan la vuelta, dice en cuanto a las cosas que me escribieron. Ahora, no tenemos la carta de los Corintios a Pablo, por lo tanto no sabemos cuáles son las preguntas. Pero si analizamos un poco las respuestas, podemos imaginarnos las preguntas. Y no voy a ir a detalle en esto, solamente les quiero llevar por estos versos donde él tiene este sentir que el tiempo es corto. Por ejemplo, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero esto es antinatural, repito, verso 1, 2 Corintios 7, verso 1. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto es antinatural. Esto no está dentro del diseño biológico de Dios. Tiene que tener algo en mente. El tiempo es corto. Basta pues que pongamos nuestra mirada en lo que nuestros hermanos en el primer siglo y en esta época ya de persecución de la iglesia tenían su mente, ¿no? Jesús está por regresar, ¿no? Estaban bajo una tremenda tribulación. Miren el verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y parece que él está alentando esta cuestión del celibato, ¿no? Y en un sentido lo está haciendo. La respuesta es ¿por qué? Verso 26, si están conmigo, dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ah, ya hay más información. Bueno es al hombre no tocar mujer, bueno es a los solteros no casarse. Y dice acá el verso 26, y es que hay una necesidad que apremia. Oh, ya empiezo a entender que hay algo en tu cabeza, Pablo, que te lleva bajo la inspiración del Espíritu Santo a escribir estas cosas tan de pronto radicales, ¿no? Y cuando le damos la vuelta, nos encontramos finalmente, ¡fum!, con lo que él está pensando en el verso 29, con lo que está en su corazón, y que está trayendo, pues, repito, luz a todo lo que está diciendo. Pero esto les digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran. Permítanme, él está haciendo comparaciones. Y hemos aprendido en Semilla, en nuestra clase de cómo estudiar tu Biblia por ti mismo, que pronto tendremos otra en Universidad Semilla, cómo estudiar tu Biblia por ti mismo. Nos esforzamos por notar las comparaciones. Y las comparaciones están detrás de las palabras como. Cuando usas la palabra como es que es un comparativo, ¿correcto? Entonces, si observamos acá es, los que tienen esposa sean como, está comparando, como si no la tuviesen. ¿Qué nos enseña Pablo acerca de las personas que no tienen esposa o esposo? Dice Pablo, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. El casado, dice Pablo, tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposita. Entonces, pero en este versículo, que no se lee en libros de matrimoniales cristianos, Pablo, si hemos de ser estrictamente bíblicos y considerar todo el consejo de Dios, Pablo nos dice acá que el matrimonio, no, si bien cuenta la historia y debe y está llamado a contar la historia de la redención, el hombre amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y por eso el hombre está llamado a vivir una vida de servicio, de sacrificio y de amor, para que en respuesta a su esposa, amándole y respetándole, ambos cuenten la historia de la redención. Si bien eso es cierto, hay un valor más grande. Y lo leímos la semana pasada. Pablo dice, por tal razón dejará el hombre a su madre y a su madre, su padre y a su madre, citando Génesis 2, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y dice él, grande es este misterio, mas digo yo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Parece ser que la historia que nosotros contamos es solamente una pequeña parte de una historia mayor. Ya la semana pasada hablamos de que, ¿cuál es esa historia? Pero dimensionemos ahora que nuestro papel es menor en una película mucho mayor donde el protagonista principal es Dios, de quien venimos, a quien nos dirigimos, en quien existimos, ¿no? Quien no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo es aquella persona que, cómo es un matrimonio que vive como si no estuviesen casados? Repito, el parámetro es, no está hablando de adulterio, ni de fornicación, ni de deslealtad. Repito, el soltero, a la luz de lo que enseña Pablo, vive para agradar a Dios, el casado vive para agradarse a sí mismo. Ok, que sus matrimonios, lo que está diciendo acá, vivan para servir a Dios. Que sus matrimonios existan para servir al Señor. Y cuando estamos pensando en hacer una inversión, necesitamos económica. ¿De qué manera esto va a glorificar a Dios? ¿De qué manera esto va a ayudar a mis hijos a servir más a Dios? ¿No? A veces nos planteamos la vida a la inversa, pensando que Dios es un Dios. Y por eso le decimos, no, pues es que hay que pedirle a Diosito. ¿Por qué le pedimos a Diosito? Pues porque es más chiquito que nosotros. Nosotros somos diosotes. Y Él solamente es el milagrero que nos viene a solucionar estos aspectos de la vida cotidiana. Pero en realidad la vida se trata de ser feliz, ¿no? El apóstol Juan dice que cuando nosotros tenemos comunión íntima con Él, nuestro gozo, su gozo mejor dicho, es pleno en nosotros. La felicidad existe cuando cumplimos el propósito de nuestra existencia para la alabanza de su gloria y de su gracia. Y un matrimonio nunca es más feliz que cuando vive para la alabanza de la gloria y de su gracia. Si un matrimonio vive para tomar vacaciones, para pasarla bien. Digo, a mí me encantan las vacaciones, me encanta pasarla bien. Saben que tienen un pastor fresón, lo acepto. Pero he llegado al momento de mi vida que digo, ¿de verdad se trata de tener más? Por eso Salomón, en ese libro que estudiamos hace un par de años en Semilla, en el capítulo 2 dice, aborrezco la vida. No puede ser que la vida se trate solamente de acumular, de probar, de tener y de disfrutar y de poseer. No puede ser. Y un matrimonio cristiano que ve a Dios como un diosito y le hace el medio para conseguir sus fines terrenales y materialistas, eso no es un matrimonio que está contando la historia de la redención. Y por tanto tenemos tantos problemas todavía como matrimonios cristianos pensando que lo más importante es mi matrimonio, por eso no voy a la iglesia. No, bro. Lo más importante es Dios. Y someto mi matrimonio cristiano para la alabanza de la gloria de su gracia. Y busco la manera de servir juntos a Dios. Ahora, sé que es un tema muy grande. Y pudiera ver que la esposita está en un tiempo diferente que él. Y él tiene que tener paciencia, como cuando mi esposa, yo le decía a mi esposa, pues Gavita, bueno, yo siento que Dios me está llamando al pastorado. Y ella me decía, pues yo siento que a mí no. ¿Qué haces ahí? Bueno, pues yo he escuchado a pastores, consejeros, muy tradicionales, decir, ella está llamada a seguirte, tú sigue la voz de Dios. Y han creado unos problemas matrimoniales impresionantes. Entonces, en el caso de la esposita, ¿qué fue lo que hice? Esperar, pero yo estaba seguro que ese era nuestro llamado. Ahora, ¿cómo esperé? Pues llevándola a Cristo, llevándola a la palabra, procurando comunión espiritual, animándola a que juntos experimentáramos la dicha y la felicidad. Hoy lo leyó Lala, de vivir para dar, no para recibir. La gente más frustrada en este mundo es la que vive para acumular. La gente más dichosa, según lo que enseña Jesucristo, es la gente que vive para dar, más dichoso es el que vive para... Entonces un día mi esposa estaba lista y cuando estaba lista dije, es tiempo, y comenzamos a ser pastores. Tuve que hacer ajustes, me dice, bueno, no puedes ser músico y estar el 50% del tiempo fuera de la casa y aparte querer ser pastor y estar fuera de la casa el otro 50%, o sea, ¿de qué se va a tratar? Yo tuve que hacer ajustes. Y sé que hay tiempos, ¿no? Pero es importante, mis hermanos, que consideremos esto. Déjenme volver a leer el texto. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Pero qué vas a hacer con la casa que compraste? Digo, gloria a Dios. Se la vas a dejar a tus hijos, qué chido. ¿Y qué van a hacer con ellos después de pelearse? Que diga, ¿cómo va a estar la cosa? O sea, no, está bien ser buenos administradores, pero ¿de verdad que de eso se trata la vida? El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen una esposita sean como si no la tuviesen. ¿Qué significa? Que planteen la vida como familia, de vivir para Cristo es mucho más importante. Y mira, y sigue él con los ejemplos. Chécalo. Verso 30. Si lloran como si yo no llorasen. ¿Qué significa? ¿Que no se duele mi corazón cuando pierdo un ser querido? No. Significa que él no volverá a mí, pero yo iré a él. Porque todo aquel que muere y cree en Cristo no muere eternamente. Porque Jesucristo es la resurrección de la vida. Entonces, sí, las aflicciones de este mundo nos pegan, pero tenemos una mayor esperanza. Seguimos leyendo. Los que se alegran, como si no se alegrasen. En otras palabras, sí, está increíble tomar vacaciones, bro, pero alégrate más, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrate más cuando tus hijos se arrepienten y viven una vida de temor de Dios. Alégrate cuando tu esposa, tu esposo, le sale del corazón honrar a Dios, ser generoso. Alégrate en esas cosas, bro. No en cambiar un nuevo modelo de teléfono, está chido. Pero hay cosas más importantes en las que podamos alegrarnos. Los que compran como si no poseyesen. ¿Qué significa? ¿Que el carro no es mío? No, que el carro que Dios me dio es para servir a Dios. Estoy feliz ahora que yo puedo moverme y puedo desplazarme a muchos lugares, pues para extender el reino de Dios. Pero nosotros no somos dueños de lo que Dios nos da, somos administradores. Entonces, esta es la idea que está en la mente de Pablo, verso 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, otra vez, porque la apariencia de este mundo pasa. Y si tú te fijas en el gran total de Dios, ¿dónde va a quedar el matrimonio? Yo a veces me agüito de que Jesucristo dice que en el siglo venidero no nos daremos ni seremos dados en casamiento. Y yo digo, pues nos vamos a ver mal, Gaby y yo, si andamos de la mano, ¿no? No sé. Pero cuando yo veo... Por eso, si el matrimonio ha de ser por unos años, hasta que la muerte nos separe, ¿por qué no vivirlo para la gloria y alabanza de Dios? Y aprender a que el diseño es no solamente que cuenten la historia de la redención, sino que vivan para la gloria de Dios y que sean un instrumento en las manos de Dios. Dejar de ver a Dios como un paliativo para resolver mis problemas temporales. Alguien que me va a dar los satisfactores para finalmente ser feliz en esta vida. En esta vida no se viene a ser feliz, se viene a encontrar el propósito de nuestra existencia como seres eternos en Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador y nuestro Señor. Imagínense un reality show. Ustedes que no ven televisión, obvio. Imagínense un programa de estos de la vida real de muchos matrimonios. Y esos matrimonios somos latinos todos. Y vamos a salir de los Estados Unidos con nuestro automóvil. Y la idea es pasar por cada capital de cada país en Latinoamérica y llevar una comida típica y un emblema representativo de su historia, ¿no? Y entonces tú vas a trazar la ruta que tú quieras, vas a ir a los países que quieras al principio, ¿verdad? Asegúrate, porque la meta está en la Patagonia Argentina, en Tierra del Fuego, la ciudad más austral del planeta. Ahí está la meta. Entonces tú puedes ir a los países que quieras, en el orden que quieras, pero asegúrate primero pasar por México. Y cuando lleguemos allá a la meta, vamos a llevar algo emblemático de la historia y, por supuesto, pues comida típica. A muchos les va a pasar que solo vamos a llevar tamales, ¿no? Y si el juez es americano, va a decir, ¿pero cómo que tamales? Bueno, pues es que lo que comemos. Excepto en Perú. En Perú, digo, sí se come el maíz, pero no es un alimento así como que súper primario. En nuestros países, pues, ¿cómo se los explico? ¿No? Al rato nos comemos un taquito y te lo platico, mi querido Vic. Entonces, imagínense estos matrimonios que están contra el tiempo es corto, que necesitan llegar a la meta, ¿no? Y ¿sabes qué, mi vida? Bájale un poquito la súbele la temperatura de la... No, bájale la temperatura. No pone el aire, no quite el aire. No, es que a mí no me gusta que vayamos a comer aquí. Es que no me gustan los moscos. No vamos a estar pensando en esas cosas. Vamos a estar pensando en apúrate, cuál es la ruta más corta, cada uno hacer su trabajo para llegar a cada una de las ciudades, chocar nuestras manos y a lo mejor hasta darnos un besito. Y seguimos. Y seguimos a la siguiente capital, lo mismo, reunimos lo que tenemos que reunir, chocamos las manos, nos damos un beso y así hasta llegar a la meta. Algo así es el matrimonio. ¿Cuántas peleas surgirían en esto? La mente no está en pelear, la mente no está ni siquiera en que ella haga algo por mí o viceversa. La meta es que cumplamos con nuestro objetivo, porque estamos en una competencia. Algo así, ¿no? El cristianismo es una carrera que se vive cuando Dios te da el don, porque ese es otro tema. Hay el don de ser soltero, es un don, un regalo, y el don de estar casado es un don. Y por eso Pablo en este capítulo también nos dice, hey, descubre cuál es tu don. La gente que vive de una manera, pues, etcétera, etcétera. Estamos terminando, pudiera yo extenderme mucho, pero simplemente quiero hacer el final acá. Y cuando tú ves, cuando tú lees estos pasajes de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, eso es lo que Dios nos dice a nosotros, como a Gaby y a mí. No me dice, mira, procuren ser una familia dinámica, linda. No, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles ambos todas estas cosas, y nos dice algo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que como una pareja como Gaby, como yo, puede ver a Dios en su vida? Uno puede ver evidentemente a Dios en su vida cuando Dios es el primer lugar. Repito, porque la gran comisión ahí tiene una promesa de la presencia de Dios, evidente, palpable, ¿no? Todos los días. Y evocando este tema de la gran comisión, nosotros tenemos los mismos problemas, las mismas dinámicas familiares que tienes tú y que tiene todo el mundo. Por lo tanto, tenemos 3 o 4 peticiones que tienen que ver con nuestra familia, muy específicas. Algunas literalmente nos quitan el sueño, otras nos hacen llorar el día de hoy. Pero esas cosas no nos distraen de la meta. Nuestra meta es vivir para la gloria y la alabanza de Jesucristo, hacer lo que nos ha mandado hacer, porque el tiempo es corto. Basta ya que nuestro matrimonio sea no lo más importante, sino que nuestra vida para vivir a Dios sea lo más importante. Y Dios nos promete que esas cosas que nos aquejan, que nos duelen, Dios las va a resolver, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, estas dos charlas son muy personales, y a mi familia me atreví a contarles un par de cosas muy personales, ¿no? Abrir las escrituras y ves que tiene fundamento. Algunas son populares, algunas no. Por eso yo quiero hacerte simplemente pensar, hacerte reflexionar. Ora, platica con el Señor primero y platica con tu esposita, ¿no? O si eres joven, pues toma decisiones, ¿no? Sigue el consejo de los ancianos, llenos de errores como tú, pero que en un momento de su vida toman una decisión para vivir para la gloria de Dios. ¿Les parece que oremos? Bello Dios, gracias por esta comunidad preciosa que nos reunimos, apasionados por seguirte, por tu palabra, equipándonos para sumarnos a lo que estás haciendo. Vaya tema, el matrimonio cristiano. Ahora entendemos que hay una historia que ha sido contada, que está siendo contada y será contada y resonará por la eternidad en canciones, en alabanzas, en poemas, en cualquier manifestación. Dios, tu historia. Y qué precioso es que el matrimonio tú lo formaste y lo diseñaste justo, en muchas maneras disfuncional, para que tu amor nos fuerce, Señor, a contar tu historia. Dios hermoso, los solteros y los casados, los jóvenes y los adultos en este lugar, aquí presentes, reconocemos, Señor, que para ambas cosas se requiere un don. Ayúdanos a esperar en ti, y los que tenemos uno u otro, Señor, ayúdanos a apreciarlo, y como un don este sirve para algo mayor. Y si el matrimonio ha sido un regalo y es un don, es para encontrar, Dios, entiendo, su propósito en algo más. Algunas ideas son nuevas para nosotros, ayúdanos a digerirlas, ayúdanos a no echarlas en la espalda, sino a reflexionarlas, meditarlas, y el consejo de tu palabra que permanezca para siempre, Señor hermoso. Y estas palabras finales de Pablo que nos inspiren. El tiempo es corto, vienes pronto, Señor. La tierra debe ser llena de tu gloria. Ayúdanos a sumarnos a lo que estás haciendo. Gracias por traernos a Santana, a Orange County, a California, Señor. Gracias. Y que nuestros matrimonios y nuestras familias y nuestras vidas sean un instrumento, Señor, para llevar esperanza a la gente que no te conoce. Mientras tanto, tú prometes estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oro por estas hermosas familias, estos hermosos jóvenes, por su escuela, Señor, por sus lugares de trabajo, por las conversaciones pendientes, Señor, por las cuestiones inciertas. Oramos, Señor, también por nuestra documentación. Oramos, Padre, para que todas las cosas sigan de acuerdo a tu plan, y que nada ni nadie, Señor, nos separe de tu amor, y que en esa verdad nuestros corazones descansen. Oramos esto y más en tu nombre precioso. Semilla decimos. Amén.